Ya son 16 los casos confirmados por el COVID-19 en Cuba. 523 personas están bajo vigilancia.
Damas de blanco suspenden sus acciones ante la pandemia del coronavirus.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno eleva a 4 el nivel de alerta de viaje para evitar la propagación del coronavirus.
Presidente Donald Trump anunció pruebas para tratar el coronavirus con medicamentos destinados a combatir la malaria.
En Venezuela, los contagiados con la pandemia se acerca a los 50.
China no reporta casos de coronavirus por segundo día consecutivo.
Y por último, hoy se llevan a cabo las votaciones para elegir al nuevo secretario general de la OEA.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sexto, quien junto a mi colega Joan Andrés estaremos llevándoles, conduciéndoles por el camino de la información en las próximas 2 horas. Y todo esto acompañados por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Comenzamos. Anoche el noticiero de la televisión cubana anunció en su edición nocturna, fue anoche, ¿no?, que se han detectado 5 nuevos casos de coronavirus en la isla. Llegan así a 16 los enfermos y hay 523 pacientes bajo vigilancia.
Los nuevos casos son de 4 extranjeros y una cubana. El caso del turista francés fue detectado en Granma y es atendido en Santiago de Cuba. Los otros 3 casos de extranjeros hay procedente de Italia, otro español que labora en Cuba y un turista canadiense. La ciudadana cubana enferma, reside en Italia, se encuentra hospitalizada en Santiago de Cuba.
Dice la nota que el estado de salud de los pacientes es estable y que presentan todos una evolución satisfactoria.
Y Luz Escobar, periodista del sitio digital 14 y medio, nos habla del tipo de información que necesita el cubano para tener conocimiento sobre la magnitud de la pandemia que azota al planeta.
Desde el punto de vista de lo que pueda venir desde afuera, información que pueda ser útil y oportuna para los cubanos, estar un poquito más informados a la hora de tomar decisiones y de pedirle explicaciones, incluso exigirle estas medidas al gobierno, creo que sería oportuno compartir en redes donde los cubanos tengan acceso y que además sean redes en que los cubanos tengan confianza también, porque ya después de tantos años interactuando en la red de redes hemos aprendido a ver qué sitios son de fiar y cuáles no. Y creo que es importante en estos sitios compartir información no solamente de cómo está evolucionando la enfermedad en el mundo, sino de las medidas que se están tomando para evitarlo, de cómo hacen los gobiernos para evitar que se expanda la enfermedad, cómo ha reaccionado la población ante estos acontecimientos, las iniciativas que se han creado a raíz de estas medidas de aislamiento, de cuarentena, que se han hecho iniciativas culturales, iniciativas comunitarias para que las personas no se sientan solas en sus casas, no generen ansiedades. Todo ese tipo de cosas creo que pueden ayudar a no solamente que el cubano esté más informado, sino que también pueda generar y participar de la dinámica que se ha creado, bueno, internacionalmente a raíz de este fenómeno.
Palabras de Luz Escobar, periodista independiente que trabaja para el diario digital 14 y medio. Hemos conocido también que ante el riesgo de ser contagiadas por el coronavirus, las damas de blanco decidieron interrumpir temporalmente sus acciones. Ariane González conversó con Berta Soler, quien lidera el grupo.
Las damas de blanco comunicaron a través de Twitter que interrumpieron sus actividades presenciales para pedir por la libertad de todos los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la libertad de Cuba por el peligro que implican para las integrantes de la organización contraer el coronavirus. Así lo dio a conocer su líder Berta Soler a Radio Martí.
Este es con el objetivo de que puedan extremar todos los cuidados sanitarios. Miren, las damas de blanco, puesto que el régimen cubano nos detiene dentro de patrullas encerradas junto con las mismas guardias, pero también nos llevan a calabozos donde no hay higiene y podamos ser infectadas por esta pandemia.
El régimen cubano no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar a la pandemia del coronavirus. Las escuelas se encuentran abiertas a pesar de las quejas de los padres. No hay transparencia sobre los casos de contagios y se promueve el turismo hacia la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y España suspenderá la tramitación de visados en Cuba a partir del 23 de marzo, según informó el Consulado General de La Habana en redes sociales. La Cancillería española ha hecho aclaraciones sobre la entrada de cubanos en España, de acuerdo con lo que nos dice desde Madrid Michel Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aclararon a Radio Televisión Martí que a día de hoy no existe en España ninguna restricción a la entrada de ciudadanos cubanos, salvo la necesidad de disponer del visado oportuno. El mensaje de la Cancillería española advierte, sin embargo, que los viajeros deben cumplir con las condiciones impuestas por el Real Decreto del Estado de Alarma. La norma establece rígidas restricciones a los movimientos de los ciudadanos españoles y extranjeros en todo el territorio nacional e impide las actividades turísticas en el país. Ante la grave situación, las fuentes diplomáticas consultadas sugirieron a los cubanos que retrasen su visita a España hasta que la situación de emergencia sanitaria haya concluido. España reporta hasta hoy más de 17.000 casos de coronavirus, así como 767 personas fallecidas. En un mensaje televisado a la nación, el rey Felipe VI pidió unidad y solidaridad a los españoles y dijo confiar en la capacidad de la sociedad para superar una crisis sanitaria sin precedentes.
Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España, pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 8. Italia supera a China en esta preocupante cifra relacionada con casos contagiados por el coronavirus. China continental reportó por segundo día consecutivo 0 nuevos casos localmente transmitidos del coronavirus, mientras el recuento diario de infecciones en los que fueron involucrados viajeros que llegaban al país subió hasta un nuevo récord.
La Comisión Nacional de la Salud informó que la China continental tuvo 39 nuevos casos confirmados ayer jueves, todos ellos importados del exterior, o sea, personas que entraron contagiadas al país. De entre los nuevos casos de infecciones importadas, 14 tuvieron lugar en Guangdong, 8 en Shanghai y 6 en Beijing.
Wuhan, donde se originó la epidemia en China, vio 0 nuevos casos por segundo día consecutivo. Esto lleva el total acumulado de casos confirmados en China a 80.967.
La cantidad de muertos, por su parte, llegó a los 3.248 al final de ayer jueves, un aumento de 3 del día anterior.
Aquí en Estados Unidos, el país elevó su alerta de viaje al nivel más alto, el número 4, instando a los estadounidenses a no viajar al extranjero ante la pandemia del coronavirus.
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses que eviten todos los viajes internacionales debido al impacto global del coronavirus.
Los estadounidenses, dice el gobierno norteamericano, deben hacer arreglos para el regreso inmediato, o sea, los que están fuera, a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un periodo indefinido.
Además, deben evitar, en este caso los ciudadanos que viven en el extranjero, todos los viajes internacionales, agregó el aviso del Departamento de Estado.
Tengamos en cuenta que las aerolíneas han cancelado muchos vuelos internacionales y varios operadores de cruceros han suspendido las operaciones o cancelado los viajes, de acuerdo con lo que señala el Departamento de Estado.
Mientras, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia pruebas inmediatas para tratar el coronavirus con medicamentos para la malaria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El presidente Trump anunció en una conferencia de prensa que la Agencia de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, autorizó pruebas con el medicamento cloroquina usado contra la malaria para combatir el coronavirus en Estados Unidos.
We're going to be able to make that drug available.
Él dice que van a poder hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato, y ahí es donde la FDA ha sido excelente. Hasta hoy no hay ningún tratamiento probado contra el coronavirus y Estados Unidos está probando una vacuna que podría estar lista en un año. El gobierno estadounidense prevé recurrir a medicamentos que ya están en el mercado para ensayar su posible uso en pacientes con coronavirus. Y el presidente Trump ha prometido que eliminará posibles barreras al proceso. La cloroquina se ha utilizado para tratar la malaria desde la década de 1940. El medicamento se ha utilizado recientemente para tratar pacientes con coronavirus en China y en Francia, donde algunos investigadores dijeron que era muy prometedor, aunque los científicos coinciden en que solo más ensayos determinarán si realmente funciona y si es seguro. También en la conferencia de prensa, Trump volvió a culpar a China por la pandemia, alegando que en caso de haberlo sabido, se podría haber parado su propagación. El presidente opinó que nadie sabía que esa pandemia alcanzaría semejantes proporciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, entre tanto, a una semana de conocerse el primer caso de coronavirus en el país, ya se registra media docena más de contagiados. Esto eleva el número a cerca de medio centenar en el país. Y con más detalles tenemos el informe desde Caracas en la voz de Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro informó sobre 6 nuevos casos de coronavirus, 4 de ellos en el estado Miranda, al tiempo que admite que ya hay escasez de combustible, como lo dijo el ministro de Alimentación, Wilmar Castro Soteldo.
Y los recursos que tenemos son muy pocos. El bajón en los precios del petróleo no fue solo el bajón de los precios del petróleo. Y 2 barcos que teníamos nosotros de gasolina allá en Aruba nos lo dejaron parados allí en Gringo. Y eso nos obliga a racionar de manera adecuada la gasolina.
En estados occidentales de Venezuela como Lara, Táchira y Zulia, el primer productor petrolero, solo venden gasolina a vehículos con salvoconducto. En Caracas, un vocero de un colectivo de Alta Gracia, grupo paramilitar que apoya al régimen de Maduro, le exigió resolver la situación de ex trabajadores petroleros que tienen un año durmiendo en la plaza del Banco Central, reclamando el pago de su liquidación.
Nosotros los colectivos estamos pegados con nuestro presidente, pero esto es inhumano y tenemos que buscarle, darle respuesta inmediata para una eficaz solución.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de su cuenta Twitter que los presos políticos venezolanos corren el riesgo ante la pandemia del coronavirus debido a las condiciones en las que están secuestrados por la dictadura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras tanto, en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció que el país comenzará una cuarentena obligatoria en un extremo esfuerzo por contener la epidemia del coronavirus.
La cuarentena ya entró en efecto. La cuarentena va a restringir a los habitantes del país a permanecer en sus hogares. Ha comenzado esta medianoche y así será hasta el 31 de marzo, según dijo el presidente Fernández en un discurso por televisión.
Argentina confirmó 31 nuevos casos de coronavirus, llegando así al total de 128 y 3 muertes. El país ya cerró sus fronteras a personas no residentes por un lapso de 15 días y suspendió por 30 días los vuelos desde países afectados por la epidemia.
Y en medio de toda esta avalancha de noticias debido a la pandemia del coronavirus, tenemos precisamente la información de que Estados Unidos va a votar por Luis Almagro para un segundo término como secretario general de la OEA. Así dijo en Twitter el alto diplomático estadounidense Michael Cossack.
El importante trabajo que Almagro ha pastoreado tiene que continuar, particularmente ante los desafíos del momento, según acotó.
La votación para el secretario general de la OEA está previsto para hoy viernes, allí en Washington.
Almagro busca un segundo mandato. Su rival será María Fernanda Espinosa, ex canciller de Ecuador.
A las 5:15 ya está aquí Lázaro Domínguez con el informe del tiempo. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana y con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, a ti te han dicho que Maite está en todas. Te lo han dicho, ¿verdad? Bueno, pues...
Sí, me lo han dicho, sí. El que no está en todas soy yo, ¿eh? Así que perdona.
Bueno, porque me han dicho, oye, anoche entró la primavera y no lo dijiste. Efectivamente, ella tiene razón. Anoche entró a las 11:49 de la noche, entró el equinoccio de primavera.
O sea que, como te dije, creo que el año pasado, flores.
Flores, sí, efectivamente. Lo que pasa es que normalmente la primavera entra entre el 20 y el 23, y yo me despreocupé, pero anoche, a las 11:49 del día 19, pero generalmente ya para la hora universal del tiempo, que son 6 horas en diferencia con Londres, pues caía ya el día 20 para allá, para ellos. Pero nosotros nos entró la noche a las 11:49 de la noche. De manera que, bueno, ya con Casira Maite. Estamos en primavera y magníficas condiciones del tiempo para Cuba, soleada esta mañana. Hubo algún chubasco hace algún rato por aquí, pero no en Miami. Por la tarde parcialmente nublado con chubascos aislados. Las mínimas entre los 20 y los 23, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora, algunas rachas superiores en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael. Me quedo para Alborada Guajira con Maite. El estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez y, por supuesto, la presentación lo indica, Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Qué bueno que es viernes.
Sí, llegamos.
Llegamos todos. Buenos días, Teddy. Buenos días, Cuba. Pues sí, hoy es viernes, entonces vamos a hacer una pausa en todo lo que hemos... la semana hemos ido avanzando con los campesinos, pero vamos a tener hoy un guateque pequeñito aquí. Vamos a poner hoy un poquito de música, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos y vamos a tener hasta décimas. Vamos allá, vamos a empezar con Cafecito Cubano, con Jesús Alejandro el Niño.
El cafecito viene muy bien, ¿no?
Sí, Joan y yo estamos aquí.
No solo por la hora, sino también por los aficionados al café.
Sí, Joan y yo.
Que hay aquí.
Somos unos adictos, es verdad, a cafeína. Pero, ¿cuál café se va a servir, Sisto? A ver, ¿de Colombia, de Brasil o el café cubano?
No, el café cubano.
Indiscutiblemente.
No voy a mencionar anécdotas relacionadas con el café, pero me quedo con el café cubano.
Yo también. Sí, sí. Uh-huh. Me quedo con el esfuerzo que realiza nuestra gente en la Sierra Maestra, en el Escambray, en Pinar del Río. Cuba es una gran hacienda cafetalera, donde se cultivaban café de montaña, café de sombra, y se exportaba muchísimo café a todas partes del mundo. Dijimos un día que Cuba fue la azucarera del mundo y también fue un poquito la cafetera, digamos, del mundo, uh-huh. porque el café cubano en sus variedades y por la riqueza y la calidad de su grano era muy apreciado. José Antonio Gelabert dicen que en el siglo XVIII fue quien introdujo las primeras matas de café en Cuba. Los colonialistas que venían de Francia y de Haití, huyendo de la Revolución Francesa, que se establecieron en Cuba, trajeron las primeras posturas y prendieron muy bien, porque el clima de la isla...
Era favorable, ¿no?
Era favorable.
Claro, porque el café es, según tengo entendido, originario de Abisinia, de la actual Etiopía.
¿Sabe qué? Lo voy a sorprender.
A ver.
Tengo una décima de Manuel Soriano que habla de la historia del café. Vamos a escucharla.
Al café se atribuía un origen musulmán, pero otras fuentes le dan su origen en Etiopía. Como Silvestre crecía, se cree que el descubridor pudo haber sido un pastor al notar cómo saltaban las ovejas que probaban aquella exótica flor. Después de su aparición, los marineros de Holanda le sumaron propaganda y comercialización. Esta valiosa infusión se expandió rápidamente por el viejo continente, alcanzando el Nuevo Mundo en un impulso segundo de quedarse permanente. Su universalización donde quiera se acredita y es causa para la cita y la socialización. Está lista en la ocasión del saludo o del negocio, como si su sacerdocio abarcara por igual la actividad laboral que los momentos de ocio. En Indonesia, un felino, conocido por civeta, lo procesa en la secreta cavidad de su intestino. El grano, en largo camino, va de la rama al profundo estómago nauseabundo de este animalejo raro, que lo torna en el más caro y aromático del mundo. Aunque se diga que fuera más nocivo que sabroso, cualquier estudio juicioso lo verá de otra manera. Esta obsesión mañanera no puede hacer tanto daño, porque este poder extraño que ofrece una simple taza acompaña a nuestra raza todos los días del año.
Qué buena pieza de Soriano que nos hace la historia del café de manera tan sabrosa, ¿no? Esto a los campesinos cubanos les llega, porque hablábamos al principio que vamos a hacer un pequeño guateque y no los hemos engañado, hemos puesto música, hemos puesto décima, que es el alma del guateque, hemos hablado de ese café, el café carretero, ese que se tomaban nuestros abuelos, esto colado en un colador de tela, uh-huh. Y que se hacían diferentes coladitas. La primera era la más fuerte, sí. Para las personas mayores, la segunda era para los... antes se decía que esa segunda colada era para los empleados de la casa y la tercera para los niños.
Pero en la ciudad también tomaban café colado.
Café colado, en bolsa, como decía yo, sí. En su colador de tela. Uh-huh. Sí, señor. Y la ciudad siempre se nutrió de lo que el campo cubano le abastecía, a diferencia de hoy que ni siquiera la ciudad ni el campo están bien surtidos, ¿no? De alimentos, de café. Ayer hablábamos con Roberto Rodríguez, un periodista y un campesino de Granma, y nos contaba que la cosecha del café ahora está en la parte de lo que es, todavía no está en la recogida, ahora están en la limpieza de los cafetales, tratando de mantener el cultivo de la mejor manera posible, pasando muchos trabajos, porque él nos explicaba ayer que el secar el café, la limpieza de todo este cultivo se hace con personas que se contratan o subcontratan por los campesinos, que no hay muchos recursos, como siempre. Y el café sigue sufriendo también el impacto de todo lo que en la economía cubana y en la agricultura cubana sigue siendo un problema. Para estos campesinos que tanto trabajan, vamos a dedicarle ahora lo que endulza el café. Porque sin azúcar no hay café y sin azúcar no hay país. Azúcar negra, por Celia.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval, es música. Azúcar, azúcar.
Y con el azúcar, pues sale a relucir aquí, cuando estaba Celia Cruz cantando, una anécdota o un recordatorio que tiene que hacernos Joan, ¿no?
Sí, por favor, Joan, cuéntame esa historia del azúcar.
No, es que es una frase que nace en un restaurante cubano, aquí ubicado en Miami, el cual Celia fue a cenar, según vi en un reportaje que hizo con unos amigos, cuando llegó la hora del café le preguntaron si lo quería con o sin azúcar, y a lo que ella respondió que el café cubano es muy amargo, lo quiero con azúcar, y entonces se quedó la frase.
Qué linda frase, ¿verdad? Sí, esa frase sí. Que la identificó, que la hizo suya, que la hizo de Cuba, azúcar para el café. El café, además que en Cuba sigue siendo regulado, un producto casi prohibitivo, el café bueno para los cubanos, y hasta el café malo sigue siendo prohibitivo. ¿Por qué? Porque en la cuota no alcanza esas onzas de café que nos dan o que nos daban en Cuba, y que muchas veces la gente tiene que trapichear, como decimos en buen cubano, cambiar. A veces el que toma café, pues lo cambia por a lo mejor por una pastilla de jabón en el campo, por un poquito de aceite,
o meterse en el mercado negro.
Exactamente.
Esa es una realidad.
No hay quien escape del mercado negro en Cuba, Sisto. Claro. Es imposible. La gente subsiste como puede. Ese café que sale del Escambray, que sale de la Sierra Maestra, el del Escambray, dicen que se dedica básicamente al consumo nacional, y el café de la Sierra Maestra es el que las variedades que se siembran allí, las que más se exportan. Hay un café de montaña, el Crystal Mountain, que se hace derivado del café de Topes de Collante, el que se siembra en Topes de Collante. Hay muchas variedades, pero en realidad el café bueno, como el tabaco bueno, como el ron bueno, se exporta, no llegan a la mesa del cubano. Es triste, pero es así. Y los cafeteros cubanos, me gustaría que ellos escucharan ahora una décima, que es muy antigua. Es de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese gran poeta matancero, La Flor del Café.
Prendado estoy de una hermosa por quien la vida daré, si me acoge cariñosa. Porque es cándida y hermosa como la flor del café. Son sus ojos refulgentes, grana en sus labios se ve, y son sus menudos dientes blancos, parejos, lucientes como la flor del café. Una sola vez la hablé y la dije, me amas, Flora, y más cantares te haré que perlas llueve la aurora sobre la flor del café. Ser fino y constante juro, de cumplirlo estoy seguro, hasta morir te amaré porque mi pecho es tan puro como la flor del café. Ella contestó al momento, de un poeta el juramento en mi vida creeré, porque se va con el bien como la flor del café. Yo repuse, tanta queja suspende Flora, porque también la mujer se deja picar de cualquier abeja como la flor del café. Quiéreme, trigueña mía, y hasta el postrimero día no dudes que fiel seré. Tú serás mi poesía y yo tu flor de café. A tu vista cantaré y lucirá el arrebol que a mis dulces trovas dé. Como a los rayos del sol brilla la flor del café.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando la segunda media hora de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos con Cuba y el resto del mundo hasta las 7 de la mañana, en que damos paso al programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Las medidas que toma el régimen cubano para hacerle frente a la pandemia del coronavirus no dejan de que tome otras medidas, precisamente, o que deje de tomar otras medidas como la que tienen que ver con la represión. Continúan los interrogatorios, las detenciones, las amenazas. En este último caso, se las han hecho al periodista independiente Julio Aliaga Pesán. Oficiales de la seguridad del Estado lo han amenazado con encarcelarlo bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Esa es una ley que adivina si vas a tener o vas a cometer algún delito. Yolanda Huerga conversó con Pesante.
La policía política amenazó este jueves al periodista independiente Julio Aliaga Pesán con llevarlo a prisión bajo la ley de peligrosidad social predelitiva.
La situación fue un ejercicio pleno de criminalización de la oposición democrática. Es parte de estos designios donde un jefe del sector se pliega, de la Policía Nacional se pliega a los intereses de la Policía de Seguridad del Estado. Muchas amenazas, sobre todo con respecto al periodismo independiente, con respecto a los sindicatos independientes, y pende sobre mí que se cumpla la amenaza fundamental, que es aplicarme la ley de peligrosidad social predelictiva. Esa ha sido una mañana muy de mucha discusión con la policía en base de mantener la independencia del ciudadano con respecto al omnímodo poder del Estado.
Aliaga fue interrogado por tercera vez este mes en la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en el Vedado Habanero.
Hay que considerar que esta es la tercera citación que recibo en el mes de marzo, a lo que se incluye una de detención arbitraria el pasado 5 de marzo a las 6 de la tarde y otras tres citaciones tanto en el mes de febrero y una en el mes de enero, lo que da un total de 6 citaciones y un arresto arbitrario en lo que va de año.
El Comité de Protección a los Periodistas, CPJ, mantiene a Cuba como el país donde hay más censura de prensa en las Américas y uno de los 10 peores en todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las Damas de Blanco suspenden su accionar por la libertad de los presos políticos para evitar propagación y contagio del coronavirus. José Luis Ramos amplía esta información.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, anunció la suspensión de las actividades del grupo por los próximos días ante la situación epidemiológica actual del coronavirus que hay en Cuba.
Hemos interrumpido en nuestro accionar por la libertad de los presos políticos, puesto de que las Damas de Blanco somos detenidas. Somos llevados a calabozo en condiciones que no hay higiene. Somos encerrados por horas dentro de patrulla. Que pueda o no tener alguna de las guardias está junto a nosotras esta pandemia y no lo saben. Eviten salir a las calles, todo el que pueda mantenerse en su casa sin tener que salir es mejor.
Las Damas de Blanco, reconocidas internacionalmente por reclamar la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla, también pospusieron sus reuniones en la sede nacional de la organización ubicada en la barriada del Auto en La Habana, señaló Soler.
No, tampoco. Todo el que pueda mantenerse en su casa sin tener que salir es mejor. Por lo tanto, reuniones en la sede no deben ser. No
puede ser. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En el contexto de la pandemia del coronavirus, cubanos entrevistados por esta Radio Martí reportan, por ejemplo, aglomeración de personas en los mercados y la presencia de turistas extranjeros en diferentes puntos del territorio nacional. Tomás Cardoso entrevistó a varios cubanos en la isla.
Intensas colas en mercados para obtener alimentos y productos de aseo, sumado al flujo de turistas extranjeros, es el escenario que reportan cubanos entrevistados por Radio Martí en varias ciudades del territorio nacional. Este martes, en el mercado Paseo de la Paz en Santa Clara, abastecieron una cantidad insuficiente de pollo y detergente, reporta el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
No pudieron cerrar a las 8 de la noche porque estaba un pueblo esperando para poder comprar algo.
También en el territorio villareño, el periodista independiente Guillermo El Sol expresa preocupación ante el traslado diario de trabajadores cubanos hacia los hoteles de los cayos del norte de la provincia.
Son cientos y cientos de personas aglomeradas fuera de las tiendas, de los comercios, para adquirir detergente o un par de jabones. Entonces imagínate que allí llegue una persona que está infectada con el coronavirus. Ese. Los hoteles de la Cañería Norte, hay cientos y cientos de turistas italianos en ellos.
Desde Caibarín, el operador de un restaurante privado, Rafael González, cuenta que en el pueblo todos los días llegan extranjeros desde Cayo Santa María.
Y ellos vienen mucho aquí a la calle. Los mismos trabajadores están preocupadísimos con el problema de montarte una guagua y ir a trabajar.
En el centro de la capital espirituana, ayer vendieron pollo, lo que trajo una gran acumulación de personas, nos dice el comunicador Adriano Castañeda.
La falta de alimentos y productos de aseo. Fue apoteósico esto, ver la aglomeración de personas. Pude ver en el bulevar los turistas que pasan de tránsito hacia la Villa de Trinidad. Una cantidad de turistas que hacía rato no lo veía.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Morón, muy cerca de Cayo Coco, este miércoles pidió su cuenta de Facebook que cierren la entrada de turistas al país.
Y hay turistas en la calle, están ahí en el Parque Martí tirando fotos.
Y en la Isla de la Juventud, Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero, comenta que allí en estos momentos hay varios grupos de turistas, sobre todo italianos.
Varios de ellos están hospedados inclusive cerca de nuestra casa. Cada vez que en los mercados sacan algo, son muchísimas las personas que están juntas.
Ya suman 11 los contagiados con el COVID-19 en Cuba. El último caso se trata de un ciudadano canadiense que entró al país por la provincia de Holguín, informó el noticiero de la Televisión Nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miembros de la sociedad civil cubana critican al gobierno por mantener en silencio a la comunidad científica del país en medio de esta pandemia del COVID-19. Amado Gil tiene la información.
La toma de decisiones unilaterales de los funcionarios cubanos sin darle protagonismo a la comunidad científica en torno al coronavirus convertido en pandemia y que tiene en crisis a la mayoría de los países del mundo es algo criticable, dijo desde La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Los científicos están callados. Es una vergüenza que la comunidad científica cubana no se haya pronunciado en esto. Y lo que están hablando son los funcionarios, los burócratas de los ministerios de salud pública.
Se refiere Escobar a que las mesas redondas, los partes informativos, las medidas tomadas en la isla, están solo a cargo de médicos funcionarios del MINSAP. De ahí que el doctor Roberto Serrano, residente en Santiago de Cuba, ponga en dudas muchas de las decisiones que se toman.
Y después que todo, la mayoría de los jefes son del Comité Central, son del partido, y entonces se deben a ese organismo rector. O sea, que las decisiones propias ellos no las pueden tomar.
El doctor Serrano dice que la estructura gubernamental le quita preponderancia a la clase médica.
Por ejemplo, ministro de Salud Pública, sea un funcionario o sea del partido, del gobierno, sea o del Consejo de Estado, pues simplemente va a ser un ente subordinada al gobierno y va a tener que acatar todas las medidas del gobierno.
Reinaldo Escobar, por su parte, afirma que Cuba enfrenta esta crisis sanitaria en medio de otra crisis, y esto lo agrava todo.
Ya hoy, en este momento, en Cuba, con la cantidad de contactos que tienen los cubanos regularmente entre unos y otros, debe haber un número insospechado de personas que ya están contagiados. Es un elemento que se adiciona a las aglomeraciones que se producen en las colas, a la promiscuidad de contacto que se produce en el transporte público, no solamente en los ómnibus, en los llamados almendrones, se montan 7 u 8 personas, uno arriba del otro.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública en Cuba continúan tratando el coronavirus con un triunfalismo que dista mucho de la realidad que vive el resto del mundo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras en Madrid, España, el Observatorio de Derechos Humanos, el Observatorio Cubano, ha pedido al gobierno de la isla medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos ante el COVID-19.
La organización que tiene su sede en Madrid reiteró la exigencia de liberación inmediata de todos los presos políticos. Los centros de internamiento de Cuba carecen de las condiciones de salubridad necesarias, según agregó.
El observatorio también solicita al régimen cubano que cambie las medidas cautelares a las personas que no representen un riesgo para la población y que se encuentren en la cárcel a la espera de juicio.
Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 100.000 internos y unas 200 cárceles. El gobierno no ha permitido nunca la inspección internacional de dichas instalaciones, denunció el Observatorio Cubano en un comunicado.
También en la red de redes, en online, se está pidiendo a las autoridades cubanas medidas para proteger a la población del coronavirus. Ibet Pacheco tiene información sobre esto.
Crece la preocupación en Cuba ante los casos de coronavirus y la indiferencia que se siente en las calles con esta emergencia sanitaria que azota a nivel mundial. Dentro de la isla ya son muchos los que han firmado una petición online que comienza diciendo: los ciudadanos cubanos residentes en la isla estamos siendo amenazados de contraer coronavirus debido a la no implementación de las medidas necesarias. Una de las firmantes es la usuaria de Twitter, Belkis Guillén, más conocida por Carolina, con quien Radio Martí contactó.
Firmé la petición porque tengo niños en casa y no estoy dispuesta a correr el riesgo de que se contagie con una enfermedad que puede ser tan peligrosa. Segundo, porque la mayoría de los cubanos tenemos también a los abuelos en casa y sabemos lo peligroso que es para las personas que tienen una edad avanzada y también que tienen enfermedades patológicas. Me preocupa mucho cómo se han minimizado las cosas en la CAE. Yo creo que el gobierno, en un afán de evitar que la población caiga en pánico, ha minimizado las cosas de alguna manera y la gente está asumiendo una pandemia que está cobrando vidas en todo el mundo como un dengue más o como un catarro cualquiera al que vamos a resistir con las altas temperaturas que no son una garantía y con el infalible sistema de salud que hay en Cuba.
Muchos son los que en las redes piden a las autoridades cubanas que cierren fronteras y que establezcan el aislamiento social, todos bajo la etiqueta "yo me quedo en casa, cierren fronteras". Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y desde España, el economista de origen cubano, Elías Amor, reflexiona sobre el posible impacto económico del coronavirus en Cuba.
Aunque todavía es pronto para obtener alguna conclusión respecto del impacto que va a tener en la economía cubana la crisis del COVID-19 que se ha desatado a nivel global, hay dos aspectos diferenciales de la economía cubana que van a tener que ser atendidos por las autoridades ante la pandemia que se avecina. En primer lugar, que el sistema económico comunista no está preparado para atender las necesidades de gasto público que van a ir asociadas a la necesidad de dar atención a las personas que sufran de esta enfermedad. Esto va a exigir un gasto público muy creciente que el gobierno cubano no puede compensar con los ingresos que obtiene porque la economía está absolutamente en crisis y no tiene capacidad tampoco para obtener financiación internacional en los mercados de capitales porque todos los países van a acudir a buscar esa financiación y Cuba, que no tiene una buena historia de pagador, va a tener dificultades para obtener esos créditos. Y en segundo lugar, yo creo que con esta crisis se va a poner de manifiesto que la capacidad de reacción del gobierno cubano frente a acontecimientos como este queda muy, pero que muy condicionada por la propia capacidad de gestión de las autoridades y esto va a generar en amplios sectores de la sociedad cubana una sensación de fracaso del sistema político y económico existente y una corriente en la línea de promover rápidamente su modificación o su adaptación a los tiempos que corren.
En Cuba, un país que exige a sus emigrados ingresar una vez cada 24 meses para no perder, según dice el régimen, derechos civiles y sociales, la Cancillería castrista ha informado recientemente que a quienes estuvieran en tiempos de regreso se les estaba eximiendo de esa condición ya desde ayer jueves.
Una nota de la Cancillería además sugirió a los ciudadanos cubanos evitar los viajes al exterior por motivos personales y los que residen fuera del país a postergar sus salidas para contribuir a disminuir el riesgo de propagación del COVID-19.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Son ahora las 5:46 y tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez, quien en esta oportunidad se refiere a unas lluvias intensas que están cayendo ya, pienso que estén cayendo ya, ¿no?, en Texas y Luisiana, o van a caer.
Efectivamente, ya está cayendo.
Ya están cayendo,
Rafael,
ya. Bien.
Rafael, la onda polar ha continuado avanzando sobre el oeste norteamericano y aunque en una latitud que se va por encima del sur de la Florida y Cuba, ha servido para que un frente frío fuerte se extienda desde el sur de Missouri sobre el norte de la Luisiana y el sur de Oklahoma, así como la región central de Texas, con el desarrollo de lluvias intensas y tornados que están devastando esa región. Así que esta mañana lluvias impactando Texas y la Luisiana, y el sur de Oklahoma, por supuesto. Aquí en Cuba, disfrutando de magníficas condiciones del tiempo, algún que otro chubasco aislado, pero en general buen tiempo. La mañana será soleada, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde, el fin de semana viene caluroso, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con fuerza 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la cumbre del G7 que iba a llevarse a cabo en Camp David a causa de la pandemia del COVID-19 y la sustituyó por una videoconferencia.
Montevideo. El gobierno de Uruguay reconoció que la pandemia del coronavirus comenzó a afectar su economía y anunció entonces un conjunto de medidas para mitigar su impacto en las empresas.
Puerto Príncipe. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, confirmó los dos primeros casos de coronavirus en el país, por lo que declaró el estado de emergencia y un toque de queda a partir de hoy viernes como medida de control de la propagación del COVID-19.
Europa.
Atenas. Las autoridades griegas negaron el derecho a solicitar asilo a al menos 625 personas que llegaron a la isla de Lesbos entre el 1 y el 18 de marzo, denunció la ONG Human Rights Watch.
Madrid. El Ministerio de Sanidad de España ha dictado una orden que declaró el cierre obligatorio de hoteles y establecimientos turísticos antes del día 26. España en estos momentos reporta 18.077 contagiados y 833 fallecidos.
Ámsterdam. El ministro de Ciudadanos o Médicos o de Cuidados Médicos de Países Bajos presentó su dimisión después de desmayarse en pleno debate parlamentario sobre la crisis del coronavirus.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Salud de China confirmó hoy viernes que por segundo día consecutivo no se han registrado ningún caso de contagio por coronavirus. Las acciones de China subieron siguiendo un repunte en otros mercados asiáticos.
Seúl, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, anunció un descenso en el número de positivos de coronavirus tras confirmar 87 nuevos casos.
Nueva Delhi. El ministro de Ferrocarriles, Comercio e Industria de India dijo que el gobierno prohibió la exportación de materiales textiles para elaborar mascarillas y otros enseres en un intento de utilizar todos estos recursos de la nación para el bienestar de los ciudadanos indios.
Oriente Medio.
Sanaa. El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen expresó su alarma por el recrudecimiento de los combates en Yemen durante los últimos días y pidió a las partes que aúnen esfuerzos ante la amenaza del brote de coronavirus.
Doha. Qatar eliminó los requisitos de visado de salida para un segmento adicional de su fuerza laboral extranjera, incluidos algunos de los que trabajan en la industria del petróleo y el gas, según indican tweets oficiales.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció un confinamiento obligatorio de 7 días para toda la población del país a causa del coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana ha informado que uno de los italianos contaminados con el coronavirus ha fallecido. José Ángel Portal, el titular de la cartera de salud, informó en una reunión del gobierno que había más de 300 sospechosos de haber contraído ese terrible virus. El periódico cubano y otras agencias informaron que una turista australiana al regreso a su país desde Cuba dio positivo al coronavirus. Había pasado una semana de vacaciones en la isla. Esta sola señora debió contagiar a muchos trabajadores del turismo, a todos los que tuvieron contacto con ella, porque aunque el portador de la enfermedad esté asintomático, está contagiando. A todo el que tenga contacto con él, quien le dio la mano, quien tocó un vaso usado por el enfermo o cualquier objeto, el picaporte de una puerta, etcétera, etcétera. Sin embargo, la dictadura sigue rechazando el que no ha habido un solo caso de contagio entre cubanos. Siguen mintiendo, como han hecho siempre. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:52. Hoy también tenemos en esta emisión informativa recomendaciones de la doctora en epidemiología, Aileen Martí, de origen cubano. Martí explica el uso de las mascarillas y sus efectos en diferentes momentos y pacientes.
Bueno, la máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está. Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, Si no sabes usarlas, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar.
A las 5:54, el contacto que hacemos con Edemio Navas para que nos diga qué ha pasado en el mundo de los deportes. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos vuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, ya 5:55 de la mañana, faltan 5 para las 6. El estilista cubano Ramsés Bartolomé iba a tratar de convertirse en el primer mujer cubano en toda la historia en conquistar 3 fajas mundiales en diferentes divisiones en el cartel boxístico que debía efectuarse el venidero 18 de abril en Phoenix, Arizona. Otro cartel boxístico cancelado. Bueno, como todo el mundo conoce, a causa del coronavirus, la corona de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, no podrá disputarse. Otro gran evento deportivo que se cancela a causa de la pandemia COVID-19 que afecta a personas de más de 140 países alrededor del mundo. Ramsés, quien entrenó hasta esta semana aquí en Miami, en la Florida, bajo la orientación de su preparador Pedro Peter Roque, vio como esa posibilidad de agregar otra faja del orbe a su récord personal se desvanecía por el coronavirus, pandemia que tiene en vilo al deporte mundial. Bartolomé, quien tiene récord de 27 victorias con solamente una derrota y ganó 14 por la vía rápida, había firmado en enero pasado el contrato con Premier Boxing Champion y Samson Boxing para su pleito ante el dominicano Alberto Puello, un muchacho de 25 años de edad y que está invicto a nivel profesional en 17 peleas, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida. Este combate, si finalmente se realiza, va a ser por la corona del orbe de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superligero hasta 140 libras. Su entrenador, me refiero a Ramsés, Pedro Roque, tenía planificado para esta semana hasta los primeros días de abril próximo sparring libres con los púgiles de las características técnicas y combativas de Puello, pero ese plan técnico-táctico de momento se fue abajo y se mantiene la posibilidad de que el muchacho siga entrenando desde su casa para ver si finalmente en un futuro se logra renovar este cartel boxístico en Phoenix, Arizona. Y bueno, prensa se informa desde Nueva York que los peloteros de ligas menores de aquí de Estados Unidos que quedaron fuera de los campamentos de entrenamiento recibirán pagos de los equipos hasta el 8 de abril próximo y está en marcha un plan para compensar a los jugadores durante la porción propuesta para este año. Las Grandes Ligas informaron ayer jueves que los peloteros de liga menor recibirán los pagos regularmente por semana de un fondo creado por todos los equipos. Los pagos cubrirán el periodo entre el jueves 19 de marzo hasta la fecha inicialmente programada para el final de los campeonatos de primavera. La temporada de ligas menores estaba programada para comenzar este 9 de abril, pero fue pospuesta por el brote de coronavirus. Las Grandes Ligas señalaron ayer que trabajan con los equipos para desarrollar un plan que compense a los peloteros por los juegos cancelados. Esa es la situación y el otro tema es que, bueno, hasta el momento un total de 14 peloteros de la NBA han dado positivo a el coronavirus. Así que la ampliación en unos 25 minutos aquí bien temprano. Martínezito, buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los casos de contagio por coronavirus en Cuba aumentan a 16 y 523 pacientes se mantienen bajo vigilancia.
La policía política amenazó al periodista independiente cubano Julio Aliaga Pesán con la prisión bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
En Venezuela, periodistas piden al régimen de Nicolás Maduro libertad para poder informar al pueblo sobre el coronavirus.
Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela están preocupados por las condiciones de los presos políticos.
Aquí en Estados Unidos, el gobernador de California ordena a todo el estado permanecer en casa para evitar contagios de la pandemia.
Estados Unidos y México consideran restringir movimientos fronterizos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Son las 6:01 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Les prometemos estar muy al tanto de lo que ocurre en el mundo en relación con la pandemia del coronavirus y, por supuesto, las noticias que llegan desde Cuba. En breve estaremos en estos detalles informativos. Aquí en el estudio B de Radio Martí, en el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Comenzamos. Anoche, el noticiero de la televisión cubana anunció que se han detectado 5 nuevos casos de coronavirus en la isla. De esta forma, se llega a 16 en el número de enfermos y ya son 523 pacientes los que se encuentran bajo vigilancia.
Los nuevos casos son 4 extranjeros y una cubana. Un turista francés fue detectado en Granma y es atendido en Santiago de Cuba. Los otros 3 casos de extranjeros, hay procedente de Italia, otro español que labora en Cuba y un turista canadiense. La ciudadana cubana enferma, residente en Italia, se encuentra hospitalizada en Santiago de Cuba.
Dice la nota del noticiero de la televisión cubana que el estado de salud de los pacientes es estable y que presentan todos una evolución satisfactoria. Entre tanto, el obispo de Santa Clara, Arturo González Amador, ha llamado en un comunicado a sacerdotes, diáconos y fieles en general a colaborar con las medidas tomadas por las autoridades sanitarias y asumirlas con responsabilidad.
En lo que sería el primer pronunciamiento de la Iglesia Católica Cubana sobre la existencia del coronavirus en la isla, el prelado señaló que este año la cuaresma viene enmarcada en una situación de desconcierto y temor provocada por el COVID-19.
Por ello, la diócesis allí en Santa Clara considera imprescindible tomar una serie de medidas como suprimir el agua bendita de las pilas en los templos, tapar, cubrir las piletas con algún paño y exhortar a los fieles a no tocar las imágenes ni los crucificados en los templos.
Asimismo, orientó que para reuniones sean abiertas las puertas y ventanas, de modo que haya abundante ventilación, evitar estrechar las manos, los abrazos y besos, y guardar una distancia prudencial entre las personas y suprimir el rito de la paz dentro de la misa, entre otras prevenciones. Los comedores de ancianos seguirán funcionando, pero con medidas de higiene reforzadas e implementando el envío de las comidas a domicilio.
Y mientras, no cesa la represión en Cuba. En La Habana, oficiales de la seguridad del estado amenazaron al periodista independiente Julio Aliaga Pesán con encarcelarlo bajo lo que llaman ley de peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga conversó con el periodista.
La policía política amenazó este jueves al periodista independiente Julio Aliaga Pezán con llevarlo a prisión bajo la ley de peligrosidad social predelitiva.
La situación fue un ejercicio pleno de criminalización de la oposición democrática. Es parte de estos designios donde un jefe del sector se pliega, de la Policía Nacional se pliega a los intereses de la Policía de Seguridad del Estado. Muchas amenazas, sobre todo con respecto al periodismo independiente, con respecto a los sindicatos independientes, y pende sobre mí que se cumpla la amenaza fundamental, que es aplicarme la ley de peligrosidad social predelictiva. Eso ha sido una mañana muy de mucha discusión con la policía en base de mantener la independencia del ciudadano con respecto al omnímodo poder del Estado.
Aliaga fue interrogado por tercera vez este mes en la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en el Vedado Habanero.
Hay que considerar que esta es la tercera citación que recibo en el mes de marzo, a lo que se incluye una de detención arbitraria el pasado 5 de marzo a las 6 de la tarde y otras tres citaciones tanto en el mes de febrero y una en el mes de enero, lo que da un total de 6 citaciones y un arresto arbitrario en lo que va de año.
El Comité de Protección a los Periodistas, CPJ, mantiene a Cuba como el país donde hay más censura de prensa en las Américas y uno de los 10 peores en todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Se reporta en Camagüey el primer caso de coronavirus, pero también hay un brote de dengue y están siendo internados los casos en la escuela vocacional, según le dijo Lady Tavares, delegada de FLAMUR allí en Camagüey, a nuestro colega Tomás Cardoso.
Lady, disculpe la molestia, ¿cómo está usted?
Bueno, no muy buenas tardes, pero estamos vivos.
Bien, ¿desde cuándo tienes dengue?
Yo comencé la semana pasada con un catarro normal, fui al médico con un catarro normal, mandaron vitamina C que no hay, dipirona que no hay. Cuando yo vi que el catarro se empezó a poner más seria la cosa, volví al médico otra vez y entonces me dijeron que era dengue y que tenía que ingresar. Fui para allí, eso no tiene una gota de higiene, eso es una escuela, los baños están tupidos, eso es solamente estar acostado en una litera ahí debajo de un mosquitero, la comida es pésima y me fui a mi responsabilidad.
¿Y cómo lograste salir? Porque tú sabes que puede ser hasta amenazada con llevarte un proceso legal.
Me dijeron que la policía podía venirme a buscar y le dije que me iba a morir allá más fácil que aquí en la casa. Esto da una inapetencia total. Ahí la comida es horrible. Bueno, ya la vocacional está llena y la malla también tiene gente.
O sea que hay un brote serio de dengue en este momento en la ciudad de Camagüey.
Sí, bueno, un dengue malo, bien malo.
Bien, ahora sumado a esto, con problemas de alimentación, de higiene, lamentablemente, en la mesa redonda el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reportó el primer caso de un camagüeyano, un cubano de 38 años de edad, residente en el reparto Jayamá, en la provincia de Camagüey, que regresó al país desde el 14 del presente mes, procedente de Italia. Acudió a los servicios de salud del día 15 y fue ingresado en el hospital Amalia Simoni, donde mismo tú dices que están los casos de dengue y tiene el coronavirus. Ladies, este es el primer caso oficial. ¿Cuáles son las condiciones ahí en medio de un brote de dengue y cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias, jabón, pastillas de lavar, aseo y demás para enfrentar el coronavirus?
No. Eso no lo hay aquí en ningún lugar. El médico que me atendió en el policlínico se lavó las manos con un pedacito de jabón que era del tamaño de una uña. Con eso se lavó ese médico las manos delante de mí, para atenderme a mí.
Ladies, ¿y la alimentación para enfrentar el coronavirus y el dengue también?
Es lo mismo. Allí estaban dando arroz blanco, potaje, picadillo de pescado y mermelada. Pero eso no sabe nada, eso no sirve. Mal elaborado, eso no hay higiene, no hay nada.
Bueno, ¿y tiene fiebre, Lady?
No, ya yo no tengo fiebre. Ya es rash y mucho malestar. Inapetente totalmente, no como nada. El cuerpo te pide cosas frías, no la quieres. Eso es lo más grande de la vida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09, noticias que proceden de Venezuela. A una semana de conocerse el primer caso de coronavirus, se registran allí en territorio venezolano media docena más de contagiados. El número asciende a cerca de medio centenar. Aymara Lorenzo tiene más detalles.
El régimen de Nicolás Maduro informó sobre 6 nuevos casos de coronavirus, 4 de ellos en el estado Miranda, al tiempo que admite que ya hay escasez de combustible, como lo dijo el ministro de Alimentación, Wilmar Castro Soteldo.
Y los recursos que tenemos son muy pocos. El bajón en los precios del petróleo no fue solo el bajón de los precios del petróleo. Y 2 barcos que teníamos nosotros de gasolina allá en Aruba nos lo dejaron parado allí gringo. Y eso nos obliga a racionar de manera adecuada la gasolina.
En estados occidentales de Venezuela como Lara, Táchira y Zulia, el primer productor petrolero, solo venden gasolina a vehículos con salvoconducto. En Caracas, un vocero de un colectivo de Alta Gracia, grupo paramilitar que apoya al régimen de Maduro, le exigió resolver la situación de ex trabajadores petroleros que tienen un año durmiendo en la plaza del Banco Central, reclamando el pago de su liquidación.
Nosotros los colectivos estamos pegados con nuestro presidente, pero esto es inhumano y tenemos que buscarle, darle respuesta inmediata para una eficaz solución.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de su cuenta Twitter que los presos políticos venezolanos corren el riesgo ante la pandemia del coronavirus debido a las condiciones en las que están secuestrados por la dictadura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y gremios de periodistas exhortan al Estado venezolano a permitir el libre ejercicio profesional para mantener informada a la población durante el periodo de cuarentena debido al coronavirus. Carolina Alcalde se refiere a casos en que ha sido violado ese derecho.
A pesar de que representantes del gobierno en disputa han asegurado que los trabajadores de los medios de comunicación están autorizados para transitar en medio de la cuarentena colectiva implementada en el país para tratar de contener la propagación del coronavirus, se han registrado varios casos en los que distintos cuerpos de seguridad han impedido el libre ejercicio profesional de la prensa. Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, confirmó a La Voz de América los episodios que esta semana se han registrado, entre ellos la detención de una reportera y una fotógrafa mientras verificaban la situación en la que se encuentra una zona del oeste de la capital venezolana y fueron obligadas a borrar el material que habían grabado. De acuerdo al representante del gremio, también se ha restringido el libre tránsito de varios reporteros.
Se dirigía hacia su lugar de trabajo y fue abordado por funcionarios del FAES. Cuando se identificó con su carnet de prensa el bloque de armas, este se le fue retirado e inclusive se lo rompieron. Y fue subido a una unidad de la policía en la cual estuvo detenido por casi una hora.
Edgar Cárdenas reiteró que de acuerdo al artículo 337 de la Constitución de Venezuela, el derecho a la información no puede ser limitado ni en estado de emergencia.
En un momento crítico, en el cual yo creo que más bien uno de los mayores aliados del Ejecutivo Nacional debería ser la prensa, pero pareciera que no lo entiende, pareciera que somos enemigos.
En las últimas horas, gremios que agrupan a los trabajadores de la prensa han pedido al Estado el ofrecimiento de garantías necesarias para que los periodistas y los medios de comunicación puedan cumplir con su responsabilidad de informar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Opositores de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de familiares y abogados de presos políticos, han manifestado preocupación por las condiciones de reclusión y enfermedades previas con la llegada a Venezuela del coronavirus.
Joel García, abogado de un grupo de los presos políticos, explicó a La Voz de América que la población penitenciaria se encuentra en un estado de vulnerabilidad debido a que ningún centro penitenciario cuenta con las medidas sanitarias ni con los servicios médicos necesarios.
Y Venezuela aparece en primer término en lo que se discute en Washington en una conferencia organizada por el grupo Diálogo Interamericano, que analiza el posible impacto de la crisis del coronavirus en las economías de América Latina y el Caribe.
Sobre Venezuela en particular, el economista Santiago Levy dijo que la comunidad internacional debería usar los canales de las Naciones Unidas y que provean ayuda y también recursos. No es tiempo de sanciones ni políticas, es tiempo de salvar vidas, destacó Santiago Levy.
Son las 6:14, tenemos de nuevo la información del tiempo, el pronóstico para Cuba. Así que, Lázaro Domínguez, adelante.
Pues bien, Rafael, para Cuba se augura un magnífico fin de semana. Esta mañana será soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias, pero muy aislada. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora, rachas superiores en la costa norte, marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6 y 15. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a los 40 millones de residentes del estado a que se queden en sus casas como parte de la batalla contra el COVID-19.
Newsom dio la orden tras la muerte de 19 personas y 958 personas más que dieron positivo por el coronavirus en California.
El cierre de todo el estado sigue una orden o a una orden del condado de Los Ángeles dictada el jueves, que cerró todos los centros comerciales, las tiendas minoristas y las áreas de juegos infantiles del condado.
Newsom solicitó al Congreso ayer jueves 1,000 millones en fondos federales para hacer frente a la crisis médica que se avecina.
El miércoles, el gobernador Newsom escribió al presidente Donald Trump pidiéndole que se despliegue el buque hospital de la Armada en el puerto de Los Ángeles para el esperado aumento de pacientes infectados.
A propósito, doctores, también enfermeras y otro personal médico en diferentes partes de Estados Unidos han caído víctimas del COVID-19. Esto ha llevado a algunos hospitales a tomar nuevas medidas preventivas. Verónica Villafañe, de La Voz de América, informa desde Los Ángeles.
Carpas en el estacionamiento del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles sirven como una nueva extensión de su sala de emergencias. Pacientes con síntomas respiratorios serán enviados aquí para que los médicos puedan determinar si están infectados con el nuevo coronavirus sin exponer a otras personas que esperan ser atendidas en la sala de emergencias.
A algunos pacientes se les tendrá que hacer pruebas. Algunos pacientes pueden requerir hospitalización porque están más enfermos, mientras que otros no. Así se los podrá clasificar.
En otro hospital, St. Jude Heritage, en el condado de Orange, comenzaron a hacer pruebas de detección de coronavirus mediante un servicio en el auto. Este es un nuevo procedimiento de evaluación que ya ha comenzado a implementarse en hospitales en otros estados, como en Washington, que tiene uno de los brotes más grandes de COVID-19 en el país.
Our top priority is, to protect our staff,
Nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal médico que está al frente de toda esta epidemia y por lo tanto tienen un equipo de protección personal completo. Están usando botas, guantes, mascarillas y protectores faciales.
El doctor Seth Cohen del Centro Médico de la Universidad de Washington señala que al recolectar muestras para hacer las pruebas en los autos, hay contacto mínimo con el paciente y disminuye la probabilidad de contagio.
No cualquiera puede ir a una de las clínicas móviles a hacerse una prueba de coronavirus debido a capacidad limitada. La mayoría requiere una evaluación telefónica previa o un video chat con un médico. Pero a medida que hayan más kits de análisis disponibles, se espera que se pueda ampliar el servicio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y este viernes se espera que el gobierno de Estados Unidos anuncie una medida que restringiría los viajes a través de su frontera con México, limitando de esta forma los cruces solamente a los viajes considerados como esenciales.
Los funcionarios agregaron que dichas restricciones serían similares a las que los Estados Unidos y Canadá ya acordaron adoptar en la frontera común de ambos países.
Hablando de restricciones, Colombia no permitirá a partir de hoy y por un mes la llegada al país de aviones con pasajeros procedentes del extranjero. Federico Fulleda amplía desde Bogotá.
El presidente Iván Duque prohibió durante 30 días, desde este viernes, la llegada a Colombia de aviones con pasajeros procedentes del exterior dentro de la medida de emergencia adoptada para neutralizar la presencia de más personas contagiadas con el coronavirus, que ha infectado a 112 entre hombres y mujeres. La decisión se adoptó después de recibir informes que indican que el virus ha sido transmitido en Colombia por personas que han llegado al país procedentes de Italia, Francia, España y Estados Unidos. Al anunciar la medida, Duque dijo:
de por un periodo de 30 días suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia a partir de este fin de semana. Esa es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Hemos mantenido la línea de que los colombianos puedan llegar a nuestro país, pero también quiero ser claro, nosotros vamos a utilizar las capacidades de Migración Colombia y de otras autoridades, incluyendo las secretarías de salud municipales, para que puedan hacer el seguimiento respectivo y garantizar que las personas que han entrado en los últimos días al país, colombianos, que tengan que someterse al aislamiento preventivo obligatorio, así lo estén cumpliendo.
En Bogotá, ciudad de 7 millones de habitantes que tiene una infraestructura hospitalaria de regular capacidad, hay 45 personas contagiadas con el virus. Por eso, entre el viernes y el lunes festivo, se ordenó un encierro obligatorio de sus habitantes para reducir los riesgos de propagación del coronavirus. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y Chile duplicó en 3 días el número de casos confirmados del nuevo coronavirus, que ayer jueves ascendió a 342.
El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, precisó en conferencia de prensa que en las últimas horas se habían sumado 103 contagiados, concentrados en 3 barrios acomodados de Santiago, la capital, y que se trata de residentes que visitaron Europa.
Mientras tanto, el estado de Río de Janeiro prohibirá a partir de mañana sábado, por un periodo inicial de 15 días, la circulación en las playas, así como el funcionamiento de bares y restaurantes para contener la propagación del coronavirus. La AFP nos trae más detalles del comunicado oficial del gobierno de Río, capital turística de Brasil.
El gobierno estatal advirtió que las fuerzas de seguridad podrán fotografiar y filmar a aquellos que infrinjan lo estipulado para abrirles una investigación por crimen e infracción administrativa. La veda de bares y restaurantes exceptúa los establecimientos situados en hoteles y posadas para que puedan atender a las personas colocadas en cuarentena por sospechas de coronavirus. También podrán permanecer abiertos supermercados, farmacias y servicios de salud. El estado de Río y la ciudad de Sao Paulo, principales focos de la pandemia en Brasil, ya se habían declarado el viernes pasado en estado de emergencia, suspendiendo las clases, restringiendo los servicios comerciales y el uso del transporte público. El gobierno brasileño ordenó cerrar las fronteras a europeos y asiáticos, así como a todos sus vecinos, excepto Uruguay.
Mientras se conocía que el interferón alfa 2B, que es un medicamento cubano, se podría producir en Nicaragua. Esto tiene que ver con el coronavirus, lo ha informado Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Estamos evaluando la posibilidad de empezar a producir interferón en Nicaragua, en la planta Mexnikov, que es uno de los productos que se está utilizando en el tratamiento del virus de COVID-19. Esto nos permitiría que Nicaragua tenga accesibilidad a este producto, fue lo que dijo el funcionario público.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ya aseguró que el interferón alfa 2B ha sido efectivo contra el COVID-19.
La vicedirectora del Centro de Investigación de Biotecnología de Cuba, Marta Ayala, expresó que están compartiendo lo que están haciendo como parte de los esfuerzos para atender esta pandemia.
Son las 6:22. Tenemos otras noticias. China continental ha reportado por segundo día consecutivo 0 nuevos casos localmente transmitidos del coronavirus, mientras el recuento diario de infecciones en los que fueron involucrados viajeros que llegaban al país subió hasta un nuevo récord.
La Comisión Nacional de la Salud informó que la China continental tuvo 39 nuevos casos confirmados ayer jueves, todos ellos importados del exterior, o sea, personas que entraron contagiadas al país.
Y anoche el Papa Francisco se unió mediante video a una oración organizada por obispos italianos que pidieron a todos los fieles de la península que rezaran contra el coronavirus. Los detalles con Frank Press.
El Papa Francisco atendió el jueves el llamado de los obispos italianos que pidieron a todos los fieles de la península unirse en oración por la noche contra la pandemia de COVID-19. El pontífice dirigió su plegaria a San José.
Protege, santo custode, questo nostro paese.
Protege, santo guardián, a este país nuestro. Ilumina a aquellos responsables del bien común para que sepan, como tú sabes, cómo cuidar a la gente que está bajo su responsabilidad.
A la loro responsabilidad. Dona la inteligencia de la
ciencia. Dales la inteligencia de la ciencia a aquellos que buscan los medios adecuados para la salud y el bienestar físico de sus hermanos y hermanas. Apoya a aquellos que están ayudando a los necesitados, voluntarios, enfermeros, médicos, que están en la primera línea tratando a los enfermos, incluso arriesgando su propia seguridad. Italia anunció el jueves que prolongará el confinamiento obligatorio hasta el 3 de abril. El país europeo superó a China en cuanto al número de muertes por coronavirus, sumando más de 3.400. A Italia le siguen China con más de 3.200, Irán con cerca de 1.300 y España con una cifra superior a los 800 fallecimientos.
Mientras el Vaticano ora e invita, a partir de lo que han establecido obispos italianos de que se debe rezar, en Arabia Saudita se anuncia la cancelación de las 5 oraciones diarias y la oración semanal del viernes que los musulmanes llevan a cabo en el área que circunda los muros de las 2 sagradas mezquitas de la Meca y de Medina para evitar o limitar así la epidemia del coronavirus.
El martes el Reino Saudita anunció que cancelaría las oraciones que los musulmanes realizan en las mezquitas como medida preventiva para limitar el contagio del coronavirus, pero agregó que las oraciones continuarán llevándose a cabo solamente en las 2 sagradas mezquitas de la Meca y Medina, templos considerados como los más sagrados del Islam.
Y las medidas que se toman para frenar la propagación del COVID-19 en Afganistán están perjudicando los planes de Estados Unidos para reducir sus tropas en ese país.
El New York Times informó que los procedimientos de cuarentena implementados para detener la propagación de COVID-19 podrían retrasar la reducción de fuerzas en los próximos meses.
Un acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes firmado en Doha, Qatar, exige que los niveles de tropas estadounidenses se reduzcan a 8.600 a mediados de julio y completen una retirada total en 14 meses.
La implementación de ese acuerdo ha enfrentado numerosos obstáculos, a lo que se suma ahora el coronavirus.
Aplicando las pautas de detección de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las tropas que entran y salen de Afganistán están pasando por un periodo de cuarentena de 14 días, según indica el New York Times, lo cual requerirá que algunos miembros del servicio permanezcan más allá de sus fechas de salida programadas. Son las 6:26, la información deportiva con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos vuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y, por supuesto, aquellos que nos escuchan a través de la internet de la onda corta en todas partes del mundo. Y bueno, Martínez Sixto, la CONMEBOL, o sea, la Confederación de Fútbol de América del Sur, le solicitó ayer jueves oficialmente a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, aplazar el comienzo de las eliminatorias de América del Sur hasta septiembre próximo. El inicio, que estaba previsto para marzo, o sea, ahora mismo marzo, fue descartado por la expansión de la pandemia de coronavirus. El efecto dominó que provocará el cambio de calendario en las principales ligas del mundo también afectará a la etapa clasificatoria para el Mundial de Qatar del año 2022, y es por eso que las autoridades ya buscan una nueva fecha para comenzar a redactar el próximo evento. Además de la postergación de la Copa América para el año 2021, el organismo, o sea, la CONMEBOL, quiere que las eliminatorias comiencen a disputarse precisamente este año. Y por el avance del coronavirus en todo el mundo a nivel global, la ATP, la WTA y la ITF decidieron ayer jueves extender la suspensión del circuito hasta el 7 de junio próximo, fecha en la que originalmente debía terminar el Roland Garros en París, Francia, ahora reprogramado para el mes de septiembre del año 2020. Hasta el momento, la acción del tenis a nivel mundial está fijada para volver este 27 de abril en Estoril y también el torneo de Munich en Alemania, directamente el 2 de mayo en la Caja Mágica y, bueno, otras ligas en Madrid y Roma, pero ya fueron cancelados esos eventos debido a el coronavirus. Y bueno, en cuanto a los pugiles cubanos, el Rancés Bartolomé debía combatir en abril próximo, pero su combate ante Alberto Puello, el dominicano, fue cancelado a causa del coronavirus. Otra cartelera boxística cancelada, y bueno, aquí se iba a discutir el título de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Bartolomé ya fue monarca mundial en 2 divisiones y ahora trataba de convertirse en el primer cubano en toda la historia en lograr 3 coronas del orbe en diferentes divisiones, pero bueno, este cartel fue pospuesto de todas formas. Cuando se logra reprogramar, la cadena de televisión Showtime va a transmitir en vivo este evento. Así que más informaciones sobre las 6:52 de esta mañana. Así que seguimos contigo, Joan, y también Martínez. Sixto, buenos días.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, son las 6:30, estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Girón, Maite Rodríguez, Ariana González, Alex Rivero, y aquí en el estudio B de Radio Martí, ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya con las noticias. Tenemos que las Damas de Blanco suspenden su acción por la libertad de los presos políticos para evitar propagación y contagio del coronavirus. Precisamente tenemos detalles a las 6:31 con José Luis Ramos.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, anunció la suspensión de las actividades del grupo por los próximos días ante la situación epidemiológica actual del coronavirus que hay en Cuba.
Hemos interrumpido en nuestro accionar por la libertad de los presos políticos, puesto de que las Damas de Blanco somos detenidas, somos llevadas a calabozo en condiciones que no hay higiene, somos encerradas por horas dentro de patrulla, que pueda o no tener alguna de las guardias está junto a nosotras esta pandemia y no lo saben. Eviten salir a las calles, todo el que pueda mantenerse en su casa sin tener que salir es mejor.
Las Damas de Blanco, reconocidas internacionalmente por reclamar la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla, también pospusieron sus reuniones en la sede nacional de la organización ubicada en la barriada del Auto en La Habana, señaló Soler.
No, tampoco. Todo el que pueda mantenerse en su casa sin tener que salir es mejor. Por lo tanto, reuniones en las sedes no deben ser, no pueden ser.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En el contexto de la pandemia del coronavirus, cubanos entrevistados por Radio Martí reportan aglomeración de personas en los mercados y la presencia de turistas extranjeros en diferentes puntos del territorio nacional. La información con Tomás Cardoso.
Intensas colas en mercados para obtener alimentos y productos de aseo, sumado al flujo de turistas extranjeros, es el escenario que reportan cubanos entrevistados por Radio Martí en varias ciudades del territorio nacional. Este martes, en el mercado Paseo de la Paz, en Santa Clara, abastecieron una cantidad insuficiente de pollo y detergente, reporta el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
No pudieron cerrar a las 8 de la noche porque estaba un pueblo esperando para poder comprar algo.
También en el territorio villareño, el periodista independiente Guillermo El Sol expresa preocupación ante el traslado diario de trabajadores cubanos hacia los hoteles de los cayos del norte de la provincia.
Son cientos y cientos de personas aglomeradas fuera de las tiendas, de los comercios, para adquirir detergente o un par de jabones. Entonces imagínate que allí llegue una persona que está infectada con el coronavirus. Ese. Los hoteles de la Cañería Norte, hay cientos y cientos de turistas italianos en ellos.
Desde Caibarín, el operador de un restaurante privado, Rafael González, cuenta que en el pueblo todos los días llegan extranjeros desde Cayo Santa María.
Y ellos vienen mucho aquí a la calle. Los mismos trabajadores están preocupadísimos con el problema de montarte una guagua y ir hacia allá a trabajar.
En el centro de la capital espirituana, ayer vendieron pollo, lo que trajo una gran acumulación de personas, nos dice el comunicador Adriano Castañeda.
La falta de alimentos y productos de aseo. Fue apoteósico esto, ver la aglomeración de personas. Pude ver en el bulevar los turistas que pasan de tránsito hacia la Villa de Trinidad. Y una cantidad de turistas que hacía rato no lo veía.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Morón, muy cerca de Cayo Coco, este miércoles pidió su cuenta de Facebook que cierren la entrada de turistas al país.
Y hay turistas en la calle, están ahí en el Parque Martí tirando fotos.
Y en la Isla de la Juventud, Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero, comenta que allí en estos momentos hay varios grupos de turistas, sobre todo Italia. italianos.
Varios de ellos están hospedados inclusive cerca de nuestra casa. Cada vez que en los mercados sacan algo, son muchísimas las personas que están juntas.
Ya suman 11 los contagiados con el COVID-19 en Cuba. El último caso se trata de un ciudadano canadiense que entró al país por la provincia de Holguín, informó el noticiero de la Televisión Nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Madrid, de España, entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido al gobierno de Cuba medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos ante el COVID-19.
La organización que tiene su sede en Madrid reiteró la exigencia de liberación inmediata a todos los presos políticos. Los centros de internamiento de Cuba carecen de las condiciones de salubridad necesarias, agregó.
El observatorio solicita también al régimen cubano que cambie las medidas cautelares a las personas que no representen un riesgo para la población y que se encuentren en la cárcel a la espera de juicio.
Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 100.000 internos y unas 200 cárceles. El gobierno no ha permitido nunca la inspección internacional de dichas instalaciones, según denunció el Observatorio Cubano en un comunicado.
A propósito del coronavirus en Cuba, la periodista del sitio digital 14 y medio, Luz Escobar, nos habla del tipo de información que necesita el cubano para tener conocimiento sobre la magnitud de la pandemia.
Desde el punto de vista de lo que pueda venir desde afuera, información que pueda ser útil y oportuna para los cubanos, estar un poquito más informados a la hora de tomar decisiones y de pedirle explicaciones, incluso exigirle estas medidas al gobierno, creo que sería oportuno compartir en redes donde los cubanos tengan acceso y que además sean redes en que los cubanos tengan confianza también, porque ya después de tantos años interactuando en la red de redes hemos aprendido a ver qué sitios son de fiar y cuáles no. Y creo que es importante en estos sitios compartir información no solamente de cómo está evolucionando la enfermedad en el mundo, sino de las medidas que se están tomando para evitarlo, de cómo hacen los gobiernos para evitar que se expanda la enfermedad, cómo ha reaccionado la población ante estos acontecimientos, las iniciativas que se han creado a raíz de estas medidas de aislamiento, de cuarentena, que se han hecho iniciativas culturales, iniciativas comunitarias para que las personas no se sientan solas en sus casas, no generen ansiedades. Todo ese tipo de cosas creo que pueden ayudar a no solamente que el cubano esté más informado, sino que también pueda generar y participar de la dinámica que se ha creado, bueno, internacionalmente a raíz de este fenómeno.
Y una petición online pide a las autoridades cubanas medidas para proteger a la población del coronavirus. Los detalles los ofrece Ivette Pacheco.
Crece la preocupación en Cuba ante los casos de coronavirus y la indiferencia que se siente en las calles con esta emergencia sanitaria que azota a nivel mundial. Dentro de la isla ya son muchos los que han firmado una petición online que comienza diciendo: los ciudadanos cubanos residentes en la isla estamos siendo amenazados de contraer coronavirus debido a la no implementación de las medidas necesarias. Una de las firmantes es la usuaria de Twitter, Belkis Guillén, más conocida por Carolina, con quien Radio Martí contactó.
Firmé la petición porque tengo niños en casa y no estoy dispuesta a correr el riesgo de que se contagien con una enfermedad que puede ser tan peligrosa. Segundo, porque la mayoría de los cubanos tenemos también a los abuelos en casa y sabemos lo peligroso que es para las personas que tienen una edad avanzada y también que tienen enfermedades patológicas. Me preocupa mucho cómo se han minimizado las cosas en la calle. Yo creo que el gobierno, en un afán de evitar que la población caiga en pánico, ha minimizado las cosas de alguna manera y la gente está asumiendo una pandemia que está cobrando vidas en todo el mundo como un dengue más o como un catarro cualquiera al que vamos a resistir con las altas temperaturas que no son una garantía y con el infalible sistema de salud que hay en Cuba.
Muchos son los que en las redes piden a las autoridades cubanas que cierren fronteras y que establezcan el aislamiento social, todos bajo la etiqueta "yo me quedo en casa, cierren fronteras". Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y al igual que varios expertos analizan cómo va a quedar el mundo después de la epidemia del coronavirus en materia económica y financiera, El economista de origen cubano, residente en Valencia, España, Elías Amor, reflexiona sobre ese posible impacto en la isla.
Aunque todavía es pronto para obtener alguna conclusión respecto del impacto que va a tener en la economía cubana la crisis del COVID-19 que se ha desatado a nivel global, hay dos aspectos diferenciales de la economía cubana que van a tener que ser atendidos por las autoridades ante la pandemia que se avecina. En primer lugar, que el sistema económico comunista no está preparado para atender las necesidades de gasto público que van a ir asociadas a la necesidad de dar atención a las personas que sufran de esta enfermedad. Esto va a exigir un gasto público muy creciente que el gobierno cubano no puede compensar con los ingresos que obtiene porque la economía está absolutamente en crisis y no tiene capacidad tampoco para obtener financiación internacional en los mercados de capitales porque todos los países van a acudir a buscar esa financiación y Cuba, que no tiene una buena historia de pagador, va a tener dificultades para obtener esos créditos. Y en segundo lugar, yo creo que con esta crisis se va a poner de manifiesto que la capacidad de reacción del gobierno cubano frente a acontecimientos como este queda muy, pero que muy condicionada por la propia capacidad de gestión de las autoridades, y esto va a generar en amplios sectores de la sociedad cubana una sensación de fracaso del sistema político y económico existente y una corriente en la línea de promover rápidamente su modificación o su adaptación a los tiempos que corren.
Son las 6:40, los tiempos que corren. Aquí en Estados Unidos, el gobierno ha elevado su alerta de viaje al nivel más alto, el nivel número 4. Insta a los estadounidenses a no viajar al extranjero ante la pandemia del coronavirus.
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses que eviten todos los viajes internacionales debido al impacto global del COVID-19.
Los estadounidenses que están en el exterior y que residen en este país, porque hay estadounidenses que no viven en este país, deben hacer arreglos para el regreso inmediato a menos que estén preparados para permanecer en el exterior por un periodo indefinido.
Las aerolíneas han cancelado muchos vuelos internacionales y varios operadores de cruceros han suspendido las operaciones o cancelado los viajes, fue lo que señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno también ha propuesto entregar $1,200 por persona como consecuencia de la presente pandemia. Leonardo Bonet tiene información sobre esto.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, propuso el jueves realizar pagos directos de $1,200 por persona y $2,400 por pareja para combatir las secuelas económicas de la pandemia del coronavirus, según una copia del proyecto a la que tuvo acceso la agencia AP. El líder republicano se disponía a presentar su plan mientras el Congreso se apresura a redactar una medida por $1 billón para apoyar a las familias, el sistema de salud y a la economía de Estados Unidos en medio de una crisis pandémica y un cierre a nivel nacional que enfila al país hacia una posible recesión. Se trata de una apertura en las negociaciones aceleradas con los demócratas, mientras el presidente Donald Trump le pide al Congreso que sea generoso en su respuesta. Mantener los ingresos entre los trabajadores inactivos mientras se disparan las solicitudes de prestaciones por desempleo es una de las principales prioridades dentro de los planes de los republicanos y demócratas que están surgiendo en el Congreso. El plan de McConnell es en apego a las labores del gobierno de Trump de inyectar fondos rápidamente a las familias del país. Sin embargo, los demócratas tienen sus propias propuestas para la ciudadanía e incluso los senadores republicanos criticaron duramente la idea del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, de enviar cheques por $3,000 directamente a cada familia de 4 miembros y en su lugar prefieren utilizar los fondos federales para mantener en sus respectivas nóminas a los empleados a los que se les pidió mantenerse en casa. Leonardo Bonet, voz de América, Washington.
Por otro lado, al menos 24 integrantes de las fuerzas de seguridad afganas fueron asesinadas hoy en un ataque interno en su base en el sur de Afganistán, dijeron las autoridades a la agencia AFP.
El ataque tuvo lugar en la provincia de Zabul y ocurre cuando Afganistán enfrenta varios problemas, incluyendo un aumento de la violencia de los talibanes que ha puesto en entredicho un plan de paz suscrito con Estados Unidos. también el aumento de casos de coronavirus y una disputa política que ha visto a dos hombres reclamar la presidencia.
El ataque en Zabul ocurrió cuando varios supuestos soldados abrieron fuego contra sus compañeros mientras dormían, según el gobernador provincial Rahmatullah Yarmal.
Y en la India, cuatro hombres sentenciados a muerte por un espantoso caso de violación en grupo y asesinato de una mujer en un autobús en Nueva Delhi fueron ejecutados hoy, poniendo fin a un caso que expone la magnitud de la violencia sexual contra las mujeres allí en la India.
La víctima, una estudiante de fisioterapia de 23 años de edad que volvía con un amigo después de haber ido al cine, fue atacada por seis hombres que los empujaron a un autobús privado, donde castigaron bestialmente al amigo y violaron repetidamente a la joven. Después la penetraron con un tubo de hierro, causándole heridas internas fatales.
El caso llamó la atención internacional y presionó a los legisladores de la India a hacer más severas las leyes por violación sexual. Parte de la ola de cambios legales logrados como resultado del injusto y brutal trato que reciben las mujeres en ese país.
Y el ejército de Mali declaró en un tuit que terroristas sospechosos de ser islamistas mataron ayer a 30 soldados durante un ataque realizado contra una base militar ubicada en el nordeste del país.
Anteriormente, el ejército allí en Mali había anunciado que dos soldados se habían muerto en el ataque a esa base en el pueblo de Tarkint. Hay muy buen tiempo para el fin de semana, ese es el pronóstico, es el momento de comenzar de nuevo a ir a la playa, para aquellos que gustan de ir a algunas playas. Claro, en Miami Beach hay allí una orden de que no pueden acercarse a la costa, o sea que no pueden disfrutar los bañistas de una parte de South Beach. Pero bueno, esto no viene al caso, lo que viene al caso es lo que nos va a decir Lázaro Domínguez. Lázaro.
Bueno, tal vez si tú llevas tu bozal y hablas con el salvavidas, le haces un talle, a lo mejor te deja llegar hasta el agua. Bueno, Rafael, la cuestión es, desde las Azores, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende con fuerza sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, arrastrando alguna humedad desde el océano con chubascos muy aislados, pero en línea general creando condiciones de buen tiempo, condiciones muy estables, y el ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana, con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba, esta mañana soleada muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas, las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en toda la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, Rafael, te vamos a extrañar. Que tenga buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Más allá de diferencias políticas, más allá de los principios fundamentales que separan a la tiranía castrista de quienes queremos ver en Cuba un Estado de Derecho, como simples cubanos que viven el minuto presente, uno no puede evitar la más genuina indignación y la condena más firme a los que mandan en la isla al contemplar la forma criminalmente irresponsable en la que están manejando la situación que provoca la actual epidemia del coronavirus. Las naciones de Europa, Estados Unidos, Canadá y otros muchos países, todos los cuales están infinitamente mejor preparados que Cuba para enfrentar una crisis de la magnitud de la que vive la humanidad con motivo de la pandemia, han tomado medidas radicales, medidas extremas, para tratar de impedir la propagación del mal y reducir el número de víctimas fatales. Sin ir más lejos, en Miami se ha ordenado el confinamiento casero de los habitantes, con solo las excepciones inevitables para la vida. Se han cerrado playas, conciertos, eventos deportivos, restaurantes, casinos, bares y clubes. Se han clausurado las escuelas, desde la primaria hasta las universidades. Se desalientan las reuniones de más de 10 personas. Se recomienda mantener una distancia de al menos 6 pies entre los individuos. Se han cerrado fronteras. Se han reducido al mínimo los vuelos internacionales, se habilitan instalaciones que pudieran servir como hospitales de ser necesario y no cesan los abastecimientos de comida, medicina, desinfectantes, productos de aseo y limpieza, etcétera. Todo esto le cuesta billones de dólares a la economía nacional y augura largos tiempos de dificultades económicas para el futuro inmediato. Pero nada es más importante que proteger a los ciudadanos. Día tras día y a veces más de una vez al día, los más altos funcionarios y las autoridades científicas y médicas informan a la población para su propia protección. ¿Qué vemos en Cuba? Se sigue promoviendo el turismo, una de las principales fuentes de infección. Se recibe un barco con varios enfermos. No se sabe si por piedad o por alguna ganancia de otro tipo. No se enfatizan las medidas de protección de la ciudadanía y en el colmo de la irresponsabilidad. Y a pesar del reclamo de los padres, la dictadura se empeña en mantener las escuelas abiertas poniendo en riesgo a los niños. ¿Es esta la forma de actuar de un gobierno responsable? ¿Es así como se protege a nuestros niños? Le ronca el merequetén.
Ha llegado el viernes y llegan también los estrenos de películas aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona nos hace el recuento de lo que vamos a tener este fin de semana aquí en este país.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana. Y comenzamos con I Am Patrick o San Patricio de Irlanda. La cinta es interpretada por el actor John Rhys-Davies. Rhys-Davies, conocido por su papel de Gimli, el enano en el Lord of the Rings, el Señor de los Anillos de Peter Jackson, interpreta ahora al anciano santo de Irlanda en este documental. Según los productores de esta película, se tomó la decisión de basarse únicamente en los escritos de San Patricio, su confesión y su carta a Coroticus, evitando de esta manera utilizar cualquier leyenda que haya surgido alrededor de la vida del santo irlandés. Es interpretada por otros actores jóvenes y el papel lo retoma posteriormente Rhys-Davies hasta que se convierte en un esclavo en Irlanda y cuando regresa para evangelizar a los paganos. Otro estreno cinematográfico es Hooking Up o Conectados. Se trata de la vida de Bailey, interpretado por Sam Richardson, y de Brittany Snow en el papel de Darla. Ambos personajes se embarcan en una forma de terapia mutuamente engañosa en la que deben conducir por todo el país recreando la historia de Darla como una adicta al sexo. Dino Dana The Movie trata sobre Dana, una niña de 10 años que intenta resolver el experimento de dinosaurios 901. ¿Dónde están todos los niños dinosaurios? Pero antes de que pueda completar su experimento, su nuevo vecino encuentra una guía mágica que también le permite ver dinosaurios en la vida real. Este descubrimiento inicia un viaje prehistórico más grande que cualquier otra cosa que Dana haya enfrentado en su vida. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:52, Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, buenos días de nuevo.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, profesor, un total de 2 jugadores del equipo de los Lakers de Los Ángeles en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, dieron positivo a la prueba de COVID-19, o sea, el coronavirus. Y también se informó ayer jueves por la noche que otro jugador de la NBA del equipo del Boston Celtics, Marcus Smart, también dio positivo. O sea que ya hay 14 positivos en los jugadores de la NBA, una liga que ya fue cancelada temporalmente hasta nuevo aviso. Y bueno, el promotor británico Frank Warren, quien en coordinación con Bob Arum de la compañía Torran guía la carrera del campeón de la división superpesada del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury, no descartó que la tercera pelea ante el estadounidense Deontay Wilder, el hombre que derrotó 2 veces al cubano Luis Ortiz, programada para el mes de julio, termina aplazándose si es que el coronavirus COVID-19 sigue causando estragos en el deporte mundial. Y bueno, el zurdo del equipo de Boston, Chris Sale, se someterá a una cirugía. Tommy Jones anunció ayer jueves Clay Bloom, el principal oficial de béisbol del equipo de los Medias Rojas de Boston. Cell, de 30 años, entró en la lista de lesionados el pasado 17 de agosto y, bueno, todavía tenía problemas con inflamación en el codo y se perdió el resto de la campaña con el equipo del Boston, que decepcionó a sus seguidores en la última temporada. El 7 veces elegido al juego de las estrellas de las Grandes Ligas, Grisel se enfrentó por última vez a los bateadores el 13 de agosto pasado, donde terminó su peor temporada con solamente 6 victorias, 11 derrotas y un promedio de carreras limpias altísimo de 4.40 en 25 aperturas. Y bueno, profesor, no quería despedirme sin señalar con respecto a deportistas cubanos que el estelista Guantanamero Habanero, Ramsés Barthelemy, iba a tratar de convertirse el próximo mes en el primer pugil cubano en toda la historia en conquistar 3 fajas mundiales en diferentes divisiones, un cartel que debía efectuarse en Tucson, Arizona. Sin embargo, a causa del coronavirus, la corona de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo no podrá disputarse. Otro gran evento deportivo a nivel mundial que se cancela a causa de la pandemia COVID-19, que afecta a personas de más de 140 países alrededor del mundo. Ramsés entrenó fuerte aquí en Miami y ya se encontraba en la fase final de su preparación en los sparring libres para ver si lograba una victoria ante el joven dominicano Alberto Puello por el título, reitero, de la AMB en el peso superligero. El guantanamero capitalino Barthelemy tiene un récord de 27 victorias, solamente perdió un combate y ha ganado 14 peleas por la vía rápida, mientras que el dominicano Alberto Puello, actual campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene récord perfecto a nivel profesional. Hasta el momento ganó sus 17 peleas, 9 de ellas por la vía rápida. Y cuando logre efectuarse este cartel en la nueva reprogramación, la cadena de televisión Showtime estará transmitiendo de forma exclusiva este combate entre el quiqueyano Alberto Puello y el cubano Ramsés Barthelemy, el hermano de Luan, y bueno, también hermano de Jean Barthelemy, que ya se retiró del boxeo profesional, pero fue campeón olímpico en el año 2004 en Atenas, Grecia. Más deportes en Levante de Cuba con los titulares sobre las 7:45 de la mañana. Buenos días, profesor, un saludo para ti, para Johan Teudy y por supuesto para Maite. Buenos días a todos.
A las 6:56, recuento informativo. Aquí tenemos los titulares.
Los casos de contagios por coronavirus en Cuba aumentaron a 16 y se mantienen bajo vigilancia 523 personas.
Las damas de blanco suspenden sus acciones ante la pandemia del coronavirus.
La policía política amenazó al periodista independiente Julio Aliaga Pesand con la prisión bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Hoy se llevan a cabo las votaciones para elegir al nuevo secretario general de la OEA.
Los contagiados en Venezuela con la pandemia se acercan a los 50.
Entre tanto, diputados opositores de la Asamblea Nacional están preocupados por las condiciones de los presos políticos.
Estados Unidos elevó a 4 el nivel de alerta de viaje para evitar la propagación del COVID-19.
El presidente Trump anuncia pruebas para tratar el coronavirus con medicamentos destinados a combatir la malaria.
Gobernador de California ordenó a todo el estado permanecer en casa para evitar contagios de la pandemia.
Estados Unidos y México consideran restringir movimientos fronterizos.
Argentina declaró la cuarentena obligatoria en todo su territorio hasta el 31 de marzo.
España supera los 1,000 muertos por el coronavirus y los contagiados llegan a 19.980.
China no reporta casos de coronavirus por segundo día consecutivo.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró se ha ocupado del control de audio, es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.